Partido Justicialista, le queremos preguntar algo de lo que charlábamos los otros días también con el diputado nacional Gualberto Allende, que se está yendo y que le va a esquivar al conflicto que se viene aparentemente en el Congreso entre los miembros de los bloques peronistas que están discutiendo acerca del liderazgo del PJ Nacional. Ibarra, ¿cómo le va? Buenos días.
Buen día, ¿cómo están ustedes por ahí?
Muy bien, gracias por atendernos. Ibarra, otra vez la misma discusión. Cada tanto, periódicamente, por ciclos parece que se va discutiendo esto que le voy a consultar, pero ahora más que nunca, en virtud de la condición de la presidente del Partido Justicialista a nivel nacional. Está presa en su departamento después de una causa por corrupción en la que se comprobó que se había llevado no sé cuántos miles de millones de pesos de todos los argentinos. Digo, no es un tema menor. Esto ha llevado a que, por ejemplo, en el bloque de diputados y en el bloque de senadores también, se empiece a discutir fuertemente, incluso con algunas amenazas de quiebre, si hay que renovar el liderazgo del Partido Justicialista, es decir, correr a Cristina y salir a trabajar o a construir una alternativa para liderar el partido, o si hay que bancarla a Cristina. ¿A qué posición adhiere usted?
Cristina está condenada y con una tobillera, por lo tanto, desde el punto de vista material es imposible. Y más allá de eso, que lo pongo como objeción, ¿no? Porque no puede, ellos tienen que entenderlo, gran parte del peronismo, no puede. Si uno es republicano, defensor de la ley, de todas esas cosas, uno tiene que ser consciente, no puede, no es porque uno quiera o no quiera, no puede. Y lo segundo tiene que ver con viabilizar y que los bloques sean manejados por personas muy capaces. Le digo por qué, porque fundamentalmente hay que ordenar el debate de las ideas, y para ello se necesitan personas que tengan mucha capacidad para la comprensión de lo que significa cada debate. Y lo segundo, tienen que tener liderazgo parlamentario. O sea, no cualquiera puede estar construyendo las mayorías parlamentarias. Las mayorías parlamentarias es fácil cuando desde el gobierno se construyen, porque le das una ruta, porque le das un par de casas más para el IPB, porque le das un dique más, digo, estoy poniendo ejemplos sanjuaninos. Es muy fácil cuando uno entrega de alguna manera cosas que hacen que la disciplina en el Parlamento sea un poco más fácil de conseguir. Ahora, cuando vos sos oposición, es solamente el camino de la persuasión y la capacidad dialéctica la que permite que un bloque sea más cohesionado que otro. Por lo tanto, lo que hay que buscar ahora son aquellas personas que gozan de esas características, que tienen capacidades intelectuales, que tienen capacidades dialécticas y que tienen capacidades de liderazgo parlamentario. Y en ese sentido, por ahí debe ser la ruta. Muchas veces han habido líderes parlamentarios que no han sido grandes líderes de la política cotidiana. Es decir, en el Parlamento se ponen los que tienen que estar en el Parlamento, como vos cuando vas a jugar al fútbol en algún equipo. El que juega mejor por la línea de 9 va por la línea de 9, el que juega mejor por la línea de 11 va por la línea de 11, y en política estas cosas no se discuten porque el que las hace mal termina pagando los precios, que es no conseguir quórum, no conseguir perder por un voto una votación importante. Es decir, por eso tiene que tener mucha práctica quien maneje esto y quien esté definitivamente ocupando una banca dentro del Parlamento Nacional.
O sea que usted considera que no solamente hay que renovar la conducción partidaria, sino también la conducción de cada uno de los bloques, tanto en diputados como en senadores.
Lo que pasa es que aquí está la traba, cuando las personas que están arriba, cuando nosotros hablamos de renovar la conducción partidaria, siguen estando y no son capaces de, por modus propio, de decir, che, yo tengo algunos impedimentos, no quiero entorpecer un proceso que es más grande que yo, que es más productivo que yo. Entonces yo sigo siendo la piedra de la discordia y no me corro. Cuando no me corro, lo que hago es poner en una mala situación, en un proceso de incomodidad, colectivamente, a un partido o a un sector del pensamiento nacional. Hoy estamos en un peronismo que macrocefálico, un peronismo que tiene los mismos problemas que tiene el país, que lo venimos discutiendo hace mucho, un peronismo que se enferma en Buenos Aires y estornudamos en San Juan, un peronismo del cual no participan nuestras provincias, no participa el federalismo. Entonces, bueno, deciden ellos, hacen lo que quieren, pierden elecciones ellos y nos ponemos con la cara roja nosotros. Todas estas cosas que están pasando dentro del peronismo, que producto de, bueno, de una conformación, hacen lo que quieren con las listas en Buenos Aires, cualquiera es lo que hacen, y nosotros tenemos que después lamentar y dar la cara por cosas que no hemos hecho.
¿La vigencia de Cristina es funcional para Javier Milei, cree usted?
Lo de Cristina tiene que ver con una enorme cantidad de dirigencia política que la admira, pero que no entienden que los procesos históricos tienen que ser superados. Entonces, yo entiendo que vos puedas querer a Cristina o puedas idolatrar a Cristina o tengas una alta ponderación de Cristina. Ahora la película continúa y la película necesita que nuevos actores entren a la escena de la filmación. Y eso es lo que está impidiendo, diríamos, este proceso. O sea, yo todo bien con los que tienen alguna ponderación positiva con Cristina. Yo lo que creo, y lo digo desde hace muchos años, con mucha coherencia, lo digo desde el 2009, por favor, córranse, por favor, den lugar, por favor, dejen la cancha un poco más libre para que podamos seguir reconstruyendo algo que es tan importante como el presente y el futuro de la Argentina. No podemos todos los días estar discutiendo cosas que pasaron hace 15 años. Hoy tendríamos que estar discutiendo qué está pasando con la salud, qué está pasando con la educación, qué está pasando con los fondos, y Milei aprovecha para mostrar la tobillera, para mostrar la causa cuaderno y esconder de alguna manera un paciente en terapia intensiva como es la economía argentina. La economía argentina está fatigada. La economía argentina está pasando por un pésimo momento. La economía argentina está en un pulmotor, está conectada. Hoy si vos la desconectás a la economía argentina de todos los power que le está metiendo Estados Unidos, y todo esto que tiene que ver con el manejo de fondos, bonos y expectativas económicas, la Argentina todos los días cierran fábricas, muchos argentinos pierden su puesto de trabajo, porque la Argentina hoy no está discutiendo cómo producir ni cómo exportar. La Argentina lo único que está discutiendo es cómo seguir conectada a esa máquina que nos ha prestado Estados Unidos por un par de tiempos.
Ibarra,
entonces estas cosas son las que hay que discutir hoy. Esto es lo que hay que discutir. ¿Cómo nos desconectamos de ese sistema financiero y cómo hacemos que la Argentina empiece a producir, que es la única manera de conseguir trabajo?
Me tomo de lo nacional para venir a lo local. En su momento se dijo que Juan Carlos Quiroga Moyano era una especie de conducción de transición, que había que trabajar en la construcción de una conducción partidaria local más fuerte, con mayor apoyo y consenso en las filas del peronismo. Después de las elecciones del 26 de octubre, y pensando en lo que se viene, en todo lo que se viene para el 2027, que es nada menos que una elección general, ¿cree usted que tienen que trabajar en articular, en generar una nueva conducción aquí que reúna más consensos, que tenga más espalda, o hay que alinearse detrás de lo que diga Juan Carlos Quiroga Moyano?
Bueno, el peronismo es un espacio bastante colectivo y bastante horizontal, diríamos, en estos momentos, ¿no? Se ha ganado, se ha tenido un resultado aceptable, pero eso no esquiva, no disimula de que, bueno, hay cosas que están hechas con debilidad. Bueno, y lo mismo que estamos planteando, ¿no? Si hay alguien que está con debilidad, que ve que no puede, que no puede con todo, que en definitiva la realidad ha superado sus expectativas, bueno, también por ahí podría o pedir ayudas para ser ayudado, o también de alguna manera a tener estos actos de sinceridad diciendo, bueno, me queda acá el grande el lugar en el cual estoy. Pero bueno, son pedidos que uno lo hace muy subjetivos, capaz que en la ponderación de ellos están bien hechas. y el resultado de alguna manera es más cara, la situación hoy del peronismo, pero bueno, yo quisiera una conducción un poco más, con más certeza.
Es difícil.
Más sólida, más firme, ¿no? Una conducción más virtuosa. Pero bueno, habrá que echarle gas, como dicen los pibes.
Es difícil endilgarle algo cuando el peronismo viene de ganar, ¿no?
Y eso lo hace más difícil, por eso partí de ahí mi análisis. Que se ha logrado un resultado positivo. Entonces vos decís que, bueno, pero hemos ganado, ¿cómo puedes decir eso? Pero bueno, hay que conseguir una... También me parece a mí que el haber ganado también te exige tener posiciones más firmes, posiciones más estudiadas, posiciones más con más sesos, para que nos permita de alguna manera mejorar la vida de los sanjuaninos, porque esto no se trata nada más del peronismo. Uno cuando habla del peronismo habla de los sanjuaninos, y cuando hablamos de idea hablamos de cómo ayudamos, cómo colaboramos, cómo somos más productivos en nuestro pensamiento para ayudar a que San Juan esté mucho mejor.
Las citas electorales marcan antes y después, y usted sabe que después de cada cita electoral hay dirigentes que quedan mejor perfilados y otros peor. Para tratar de establecer cómo ha quedado el peronismo, digo, lo de Andino lo posiciona de manera especial pensando en el 2027, hasta en la conducción partidaria. ¿Quién ganó en el PJ en las últimas elecciones? ¿Quién es el dueño del triunfo, si es que se le puede atribuir a alguien en particular?
El dueño son todos. Fundamentalmente son todos, de una actitud corporativa, de un lugar donde funciona colectivamente un partido, son todos. Tampoco se le puede negar que Andino quedó mejor parado, o quedó con una imagen alta y ese óleo que te genera el haber ganado el triunfo, lo hace también que Andino tenga esa posibilidad. Ahora vienen temas difíciles para discutir, entonces por eso yo exijo un partido más sólido y más fuerte, ¿no? Hay que discutir reformas laborales, reformas previsionales, hay que discutir que se van a llevar el radiotelescopio porque se le ocurre a los yanquis hacerlo. Entonces estas cosas hay que estar bastante preparadito, hay que estar bastante afilado políticamente en términos de convicciones para dar la batalla, no para precisamente para que San Juan no vaya para atrás, sino que vaya para adelante.
Sí, usted cree, perdóneme Ibarra, yo entiendo que hay que discutir algunas cosas importantes, pero trato de concentrarme en el partido. Usted creo que dijo que Andino era de ahora en más, o había quedado parado como el eje rector. ¿Usted cree que el peronismo se tiene que parar detrás de Andino y empezar a empujarlo y apoyarlo para lo que se viene?
No, ha habido una discusión en términos de liderazgo, de quién es una persona que puede captar una importante masa de votos. Ahora el partido tendrá que ponerse en órbita, ¿no? Para tratar de ir construyendo eso. Pero antes de construir el 27, nos quedan 2 años todavía, y va a depender mucho el 27 y el 31 de la capacidad de ideas y la capacidad de rozarnos con los sanjuaninos. Esto es lo que quiero aclarar. No es cuestión de elegir a una persona nada más y entregarle toda la responsabilidad electoral a una persona. No, lo que tiene que haber es un espacio político, un espacio de pensamiento que cada vez sea mejor.
¿Usted está contento con el triunfo? Perdóneme, ¿usted está contento con el triunfo de Andino y del peronismo en las últimas elecciones? ¿Se siente cómodo?
Por supuesto.
Uno
ha nacido en esto.
Andino pertenece al espacio de Sergio Uñac, y hay quienes dicen que ganó Sergio Uñac también.
Bueno, pero eso son maneras de mirar. Capaz que alguien lo mire de esa manera y bueno, tendrá algo de razón o no, pero también otro dirá que ganó Quiroga Moyano. Y otro dirá que ganó José Luis Gioja también, y así uno puede decir lo que sea. Yo lo que le puedo decir es que ganó un espacio al que uno tiene sentimiento y uno quiere, listo, punto y aparte. Y tampoco me voy a quedar festejando 2 años, digo, lo que ya pasó, ya pasaron 2 semanas y ahora hay que mirar para adelante. Y nosotros ahora lo que tenemos que poner es un peronismo a discutir las cosas que le están pasando a la gente. San Juan está pasando una situación complicada, difícil, fruto de las políticas nacionales, y hay que hacer entender que a los legisladores que van a Buenos Aires, que más allá de que haya ganado Milei, no es llegar al Parlamento y ponerte una chomba violeta para ponerte a votar, porque la situación de la economía argentina y la economía en sanjuanina fundamentalmente, lo que es industria, lo que es producción, está para el carajo. Entonces le está yendo muy mal a la gente. Entonces si vos llegás felizmente, te pones contento y te dan una chomba violeta cuando entras al Congreso y te clavas la chomba violeta y empezás a votar así como se te da la gana, y bueno, las cosas no van a mejorar.
¿Lo dice por el oficialismo, por Orrego, por los diputados?
Lo digo por todos, porque parece que hay una excitación de ser ganador, entonces te excita hacer ganar. Entonces muchos agarran, he visto de otros partidos, del PRO, todos ahí cambiándose las camisetas, ¿viste? Ya lo he visto en otras.
Bueno, pero el PRO ha sido socio de Milei en las últimas elecciones. Han sido socios con Milei, el PRO y Milei han sido socios. Han ido juntos.
Votar presupuestos más bajos para los sanjuaninos no es bueno. No es bueno porque no lo están ayudando el gobernador. Digo por algunos diputados que han facilitado de alguna manera eso. Pero no es bueno. Digo, lo que Orrego necesita y los sanjuaninos necesitamos y los peronistas necesitamos es traer más presupuesto. Porque no solo porque lo merecemos, no porque lo queremos de dádiva política, sino porque lo merecemos y porque tenemos que seguir levantando esta provincia, no solo con minería. Hay otras actividades, de otra cosa vive la gente también. Vive de la capacidad económica que tiene esta provincia. Hay un montón de actividades que tienen que ver vinculadas al comercio, vinculadas a la producción nativa que tenemos, el ajo, la cebolla, la chacra, todas esas cosas. Ha entrado carne de Brasil ayer a Mendoza. Donde las economías regionales, ustedes saben que están también generando algo de ganadería. San Juan está generando algunos feedlot, Mendoza tiene algunos feedlot, La Rioja tiene feedlot, Córdoba tiene feedlot, pero por todos lados. Y entonces, ayer ha ingresado carne vacuna, y ni hablar de la carne de cerdo, que nosotros antes exportábamos a Brasil. Entonces, los muchachos estos que gobiernan tienen problemas.
Muy bien.
Tienen problemas urgentes que tienen que corregirlos.
Mauricio, le agradecemos por todo este tiempo que nos ha dado. Que pase buenos días.
Un cariño para ustedes. Les mando salud.
Gracias. Mauricio Ibarra, de el peronismo local, uno de los dirigentes más conocidos, un dirigente que ha ocupado varios lugares, ¿no? Más allá de los lugares, desde el punto de vista institucional, fue asesor en el gobierno de UNIAC. Era asesor de UNIAC en el Congreso hasta que se pelearon, ¿no? Y hoy ni se miran. Bueno, es uno de los que participó, pero no...